pensamos en la Eurocopa, sino que ellos también deben advertir casi casi como un premio esta llamada, y que pensar que en septiembre pueden estar aquí otra vez, y si se lo ganan, pues naturalmente que sí, que pero vamos, nosotros tampoco nos movemos por un día o por un partido, por medio tiempo, por un número de goles, nos movemos también por una cierta perspectiva de cada jugador.
Luego lo iremos viendo y vamos a valorarlo bastante. Por ejemplo, Javier Herráez dice que él ya tiene la lista definitiva de 23, incluso el 11 inicial.
Contra Italia.
El 11 inicial del partido.
Si no hay lesiones ni cosas
de
raza.
Bueno, sí. De su sabiduría nos fiamos.
No. No te creas mucho.
Por lo demás, pasado el shock de la última jornada, pítame un penalti y déjate meter un gol. La mayoría de los equipos están de bolos. Por ejemplo, el campeón de liga, que viaja ahora mismo hacia Kuwait para jugar un amistoso mañana ante la selección de ese país del Golfo Pérsico. Algo más de 2 millones de euros que se va a llevar el Real Madrid. No está nada mal 2 millones de euros.
Sí, bueno, señor Gallego, déjeme que le interrumpa para aclarar algunos conceptos.
A ver.
Nosotros no vamos a Kuwait por los 2 millones de euros.
¿Cómo que no?
Que sí, está la economía como está y siempre viene bien algún pellizco. Pero el Real Madrid no se mueve solo por los parámetros microeconómicos. Nosotros vamos a Kuwait por la universalidad de nuestro club.
Ah, bueno.
El madridismo es un sentimiento que traspasa fronteras. Sí. Y, lógicamente, en aras del agradecimiento y expresión de la universalidad blanca, una de nuestras obligaciones es el apostolado allende nuestras fronteras.
Entendido.
Y a eso es lo que vamos a Kuwait, a conquistar para el madridismo esos pueblos del Golfo Pérsico que últimamente... Mire usted, señor Gallego, están tonteando mucho con el Barça y demás.
Cierto.
Los 2 milloncetes también, ¿no? Pero quién sabe si dentro de algunos años pillamos un Kuwait Foundation o algo así.
No estaría mal eso, ¿no?
Hay que ganar Oriente para el Real Madrid.
Claro que sí.
Porque Oriente va a dejar de ser amarillo para ser blanco.
Como usted. Tiene que ser. Como la tiene
reconquista.
Bueno, pero por el momento, Oriente Próximo... Negro petróleo y petrodólar, que es lo que importa. Al Atlético de Madrid lo tenemos en Colombia, la tierra de Falcao. Nada más pisar tierra colombiana, multitudinaria rueda de prensa de Falcao. Y claro, los periodistas le fueron con lo de su venta al Chelsea porque la economía del Atlético no da para más. Le llegaron incluso a decir, ha dicho Miguel Ángel Gil que el Atlético no tiene dinero y que lo tienen que vender a usted. Y Falcao contestó así.
Bueno, reconozco la necesidad que tiene Miguel Ángel Gil y el club, pero esas son decisiones que tienen que tomar ellos. Simplemente pienso en este final de temporada. Por el momento no pienso en el próximo año.
¿Chelsea o Manchester United?
Atlético de Madrid.
¿Barcelona o Real Madrid?
Atlético de Madrid.
¿Sí?
Hoy mi cabeza solo está puesta en el Atlético de Madrid.
Sí.
Un Chelsea, tío que se viste por los
Chelsea
pies.
O Manchester, ¿cuál Barcelona, nombre? Atlético de Madrid, Chelsea. Lo dejamos en Chelsea y ya veremos.
Que es azul. Luego te cuento una cosa de Falcao.
Venga.
Luego te la cuento.
Sí. Buena.
Sí, luego te la cuento.
Ahí estamos. Barcelona, esta mañana ha dado rueda de prensa el portavoz de la Junta Directiva, Toni Freixa, el de la Merena, ya sabéis, para intentar, supongo que tranquilizar los ánimos y dejar claro que la sucesión de Pep por Tito Vilanova es una decisión acorde con la filosofía del club, para dar tranquilidad, estabilidad y todo eso, porque, bueno, lo ha dicho él mismo, el Barça está por encima de las personas... de los entrenadores, de Pep.
El club és molt fort, el club està per damunt de qualsevol persona, de qualsevol entrenador, de qualsevol president, de qualsevol jugador, és la gran sort.
Por encima de Pep. Realmente todo esto viene porque Laporta está dando caña los últimos días y, por ejemplo, esta mañana en Catalunya Radio ha llegado a decir que el nombramiento como entrenador de Tito Vilanova ha sido una decisión fruto del pánico. El pànico per la marxa de Guardiola.
Jo crec que posar Tito Vilanova és una decisió de pànic per d'alguna manera rebre l'impacte que és el no haver fet el que calia o el no haver fet més perquè Pep Guardiola continués.
El pànic, una decisió fruto del pànico. Va estar molt entretenida la cosa pròximament en Barcelona. Mientras tanto hay que decir que Tito Vilanova ya empieza a salir en las portadas, por ejemplo hoy le dan la portada del diario Sport los compañeros, también la portada del Mundo Deportivo, hablan de la lista de Tito para el año que viene, y mientras tanto Guardiola, pues como me decía alguien esta mañana, se parece cada vez más al caballero de la triste figura, una figura histórica en la literatura española, porque es el caballero de la triste figura. Y por lo demás, en la NBA, derrota de los Lakers en el primer partido del playoff ante Oklahoma, 119-90, Ibaka le gana 1-0 a Pau Gasol. En el máster de tenis de Roma, Ferrer ha ganado a Verdasco en 2 sets. También García López le ha ganado a Andújar. Y una del contestador para empezar.
Esto no se van de vacaciones, ¿eh?
No. Ha vuelto el de la lumbre al contestador. Hombre, lo que pasa es que yo no le entiendo qué pasa con Clemente, Real Madrid. Bueno, pero es el de la lumbre y el de la lumbre siempre hay que escucharlo.
Gallego, te repito el mensaje porque iba conduciendo y he tenido que hacer un pick stop.
Un pick stop.
Pues nada, lo dicho. Este mensaje del respeto, la educación, es para el señor Clemente recordarle que dudo mucho yo que este año tenga ningún tipo de problema con la primera plantilla del Real Madrid. Lo siento por el Sporting, pero este año, pues ya sabes, a segunda. Y nada más que eso, ser deportivo, crack. Viva el Madrid, viva el fútbol y, ¿por qué no?, por las mujeres.
También,
que bueno, viva la lumbre.
Sobre todo las Isidras. Empezamos. Lista provisional de Vicente del Bosque, muchas novedades y bueno, sobre todo ya pendientes, aunque hay que darle la enhorabuena a Juanfran, a Adrián, a todos los que han ido, Beñat y demás, de la lista del día 27, que esa va a ser la pata negra, la FETEN.
Sí, esa es la buena, ¿no? Bueno, yo creo que esta es una lista que he hecho, se nota la mano del Bosque, de Tony Grande, es una lista de escuadra y cartabón, ¿no? De Javi Miñano, que es el preparador físico, una escuadra y cartabón porque no tiene fallos, tú la miras y es una lista impecable porque los que no van a ir a la Eurocopa, algunos es un premio y otros irán en el futuro. Caso de Gea, caso de Isco, caso de Adrián López. Estos irán a la selección española en el futuro. Si no van a la Eurocopa, irán el próximo año o el siguiente, pero son jugadores de futuro. Y otros reciben un premio, ¿no? Caso de Beñat, que vamos a ver cómo evoluciona, pero el año ha sido fantástico. De Javi García, otro premio para Javi García. De Bruno, jugador del Villarreal que ha descendido. O sea, que son jugadores que cuando se vayan de la concentración se van a ir con una sonrisa, porque han tenido el premio de Vicente del Bosque, de la selección española y de ese grupo, que es un grupo maravilloso. Así que, para mí, es una lista inmaculada, la decimos entera. De porteros son Casillas, Reina y De Gea. Defensas, Albiol, Jordi Alba, Álvaro Arbeloa, Domínguez, Monreal, Ramos y Juanfran Torres. Centrocampistas, Isco, Alonso, Cazorla, Beñat, Javi García y Bruno. Y delanteros, Adrián, David Silva, Jesús Navas, Negredo y Soldado. Son 21, faltan dos más, 23, más evidentemente el bloque del Barça, que son 6 jugadores, del Chelsea 1 o 2, si va a Torres, y los del Atlético de Bilbao, que pueden ser 3, 2 o 3, Javi Martínez y Llorente, y yo apunto a ir a Ola, que también creo que va a ir.
Asunto Villa. Villa no está en esta lista, no hay ninguno del Barça, pero empieza a estar difícil, ¿no?
Muy complicado. Villa, es que Villa no ha jugado nada. Es que Villa no ha jugado ni un amistoso desde que se lesionó hace ya 5 meses. Ahora mismo Villa no va a la Eurocopa, esa es la realidad. Que en los próximos 10-15 días el jugador se ve otra cosa, pero la decisión ahora mismo es que, por desgracia, Villa no está para ir a la Eurocopa. Vamos a escuchar a Del Bosque, como siempre, muy bien. Vicente ha dicho que no hay que cerrar las puertas, pero que evidentemente es un enigma saber cómo está ahora mismo David Villa.
Sabemos cómo está en el día a día, el proceso de recuperación que lleva, que son optimistas, que nosotros ya hemos dicho que es un caso singular y que el día 27 de mayo vamos a tomar una decisión definitiva. Como veis, no hay ningún jugador del Barça, no hay ningún jugador del Atleti Bilbao, no hay ningún jugador del Chelsea, por razones obvias, porque están todavía en competición, y es el caso de David, también el mismo.
Bueno, pues ese está claro, ¿no?
Bueno, ya dijo ayer Maroto que no iba a estar Villa, bueno, que no iba a estar aquí ni seguramente en la próxima. Lesión de Puyol, hay muchas alternativas, pero sí, la que todo el mundo maneja es Ramos de central, ¿no?
Sí, yo le he preguntado eso al míster, porque es evidente que Ramos ha jugado de central, lo ha hecho muy bien en el Real Madrid, ha crecido como futbolista. Piqué es un excelente central, aunque este año ha estado bastante flojo, pero esa pareja parece que va a ser la que va a ser titular en esa próxima Eurocopa. Aunque Del Bosque no cierra las puertas a Albiol, que yo creo que también va a estar en la próxima Eurocopa, aunque sea como suplente.
En los últimos partidos ha jugado de central ya con nosotros, y su recorrido durante todo el año ha sido el central del Real Madrid, además con un buen rendimiento, un excelente rendimiento, pero bueno, como todos los jugadores que son de campo, pues pueden jugar en distintas posiciones. Por no ir más lejos, me parece que en los 45 últimos minutos del pasado partido del Real Madrid ha jugado de lateral derecho, con lo cual son jugadores polivalentes que pueden jugar en cualquier sitio.
No olvidemos que es importante que Ramos fue el mejor lateral derecho del pasado Mundial. Y si ahora mismo hacemos una lista de laterales derechos del mundo entero, yo no veo ninguno mejor que Sergio Ramos. O sea, que es un no sé si es un hándicap.
Vamos
pero
a verlo.
Sí, pero que no lo hay. O sea, que yo te que es que...
Vamos a verlo, porque también está Javi Martínez, que puede jugar ahí.
Efectivamente, que yo te digo que es que... yo por eso he hecho esa pregunta, porque claro, Ramos ahora le echas al centro, pero tú dime un lateral derecho mejor que Sergio Ramos, ya, no ya en España, en el mundo.
Y el otro asunto del que se hablará sobre todo cuando termine esta Eurocopa es el relevo que necesitamos en el centro del campo. Xavi está como está, Iniesta pues habrá acumulado ya unos partidos en sus piernas, etcétera, etcétera. Y a eso también hay que mirar y a eso está mirando Xavi.
Sí, bueno, la lista está Isco. Fíjate que Isco y De Gea solo van a jugar el primer partido de los dos amistosos. Recordemos que España juega frente a Serbia en San Galen, en Suiza, el día 26 de mayo a las 6 de la tarde y luego juega otro amistoso frente a Corea del Sur, el 30 de mayo en Berna, en Suiza, a las 8. Bueno, para el primer partido van a estar De Gea y van a estar también Isco, pero luego se van a ir con la Sub-21, con la Olímpica de Luis Milla. Sobre este asunto ha dicho esto Del Bosque.
Todos aquellos que han hecho una buena temporada no pueden venir, pero sí hemos traído alguno. Y en ese sitio de medio campo, pues que también tenemos que pensar no solo en la inmediatez de lo que es la Eurocopa, que pensamos en ella principalmente, pero también a medio plazo. Y que nos tenemos que ir preparando y buscar algunas alternativas para en caso de que necesitemos en determinados puestos algún jugador, en función no solo por el relevo que se puede ir produciendo y que se va produciendo, sino porque puede haber lesiones y tenemos que tener gente preparada.
Bueno, y otro jugador que creo que va a ir a mirar a Eurocopa, y luego te contarán los que más saben, Maroto y compañía, creo que Muniain va a estar en la próxima Eurocopa y es un jugador diferente que gusta mucho al cuerpo técnico de la selección española.
Hola, Joaquín Maroto, de compañero de Diario AS, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal?
No deja dudas la lista, ¿no? Todo parece claro, todo parece indicar quiénes son los que van para esta concentración y que el día 27 se vuelven a España, ¿no?
Claro, sí, se parece lo que hubo una castaña esta con la lista final del día 27. Pero si hay alguna cosa interesante, Javier lo ha explicado fenomenalmente, yo veo un detalle en la delantera, ¿no? Hay tres jugadores, porque efectivamente hay muchos que se van a ir contentos el día 27, como son los casos de Beñat, de Javi García, de Bruno Soriano, de Isco, eso suponiendo que no haya ningún lesionado en la final de Copa, claro, porque entonces cambiaría el panorama y a lo mejor alguno se queda. Pero hay otros que tienen ya una jerarquía, que son jugadores importantes, titulares en sus equipos, campeones de competición europea, y me estoy refiriendo en concreto al caso de Adrián, ¿no? En esta lista hay tres delanteros, dos parecen seguros para la Eurocopa, que van a ser Negredo y Soldado, y Adrián a lo mejor no le hace tanta gracia que le descarten el día 27. ¿Con tres tendrá Vicente del Bosque suficiente? Porque falta también incluir a Llorente. Serían cuatro con Llorente, lo que deja muy pocas, poquísimas opciones tanto a Villa como a Torres. Villa porque sabemos que está lesionado y Torres porque si no aparece en la final del sábado de la Champions va a ser difícil que esté, que esté también en la convocatoria.
Tú ahora mismo, ¿quién crees que tiene más opciones de estar en la lista definitiva, Torres o Adrián?
En este momento Adrián, salvo que Torres juegue el sábado y haga un partidazo y meta goles con el Chelsea, yo creo que es bastante más Adrián.
Lo que pasa, Joaquín, es que los tres delanteros ahora mismo, a fecha de hoy, claro, es que esto puede cambiar, hoy es 15 de mayo, los tres delanteros serían Soldado, Negredo y Llorente. Eso es lo que dice la lógica. Uno, porque no ha jugado nada, porque está lesionado, que es el caso de Villa, por desgracia, y otro Llorente, Torres, porque no está jugando en su club, y un tío que no está jugando en su club, no tiene ritmo, pues llevarle, porque marcó el gol de la final de Eurocopa, pues tampoco le gusta a Vicente del Bosque, ¿no?
Con dos matices, perdona. Uno, que todavía no ha decidido Vicente del Bosque si va a llevar tres delanteros o cuatro, y otro importante que no se sabe, pero que ya lo decimos aquí, es que Llorente tampoco está bien.
La rodilla, lleva todo el año, Joaquín, todo el año.
Sí, sufriendo. No es seguro que vaya a poder jugar la final de la Copa del Rey, y esta circunstancia también la tiene en cuenta el seleccionador.
Lleva todo el año así, Joaquín.
Y el asunto del lateral derecho, porque si no está Puyol, si Ramos va a central... Lo mismo con Arbeloa, no tenemos suficiente, necesitamos... ¿Ahí se le abre una puerta a Juanfran o no?
Yo creo que sí, yo creo que Juanfran se va a quedar también en la Eurocopa por una razón parecida en el caso de Iraola a la de Fernando Llorente, y es que Iraola también tiene problemas físicos, bastantes partidos acumulados y algunos problemas en las últimas semanas. Y lo que no quiere el seleccionador es repetir un caso Torres como el del Mundial en la Eurocopa. Sí, quiere que los que vayan en plenitud de facultades... Y si se tienen que lesionar, que se lesionen allí. Pero no quiere ya llevar jugadores con problemas físicos porque no tiene buena experiencia con esto.
Hay dos, ¿verdad, Joaquín?
Torres,
hay dos experiencias, la que tú comentas, la de Torres, y la de la Copa Confederaciones con David Silva, que se pasó toda la Copa Confederaciones sin jugar nada. ¿Te acuerdas,
no? Exactamente, y Fernando Torres jugó algo en el Mundial, pero no metió un gol en toda la Copa del Mundo y volvió más lesionado de lo que había ido, porque por protegerse la rodilla terminó lesionado la cadera y volvió lesionado a España, lo recordáis. Además, no marcó un solo gol, fue bastante triste para él todo lo que pasó, las pasó Canúter durante el Mundial, y Del Bosque no quiere repetir esto, ¿no?
Bueno, pues
sobre
ahí está.
Cuando ha habido otros jugadores, como Cazorla, pues que no fueron en una situación parecida.
Claro, que hubo que dejarle fuera, ya está, no hay más tutía. Así que muy pendientes de todos los nuevos, pero sobre todo de Juanfran y de Adrián, porque Villa y Torres lo tienen francamente complicado para estar los dos, sobre todo Villa, que le damos casi por descartado. Un abrazo, Maroto, muchas gracias.
Bueno, a vosotros buenas
tardes.
Joaquín.
Chao.
Seguimos en Ser Deportivo.
Ser Deportivos, en la SER.
Cadena SER, 94.4 FM.
Oye, vosotros os casasteis en el Hotel Princesa de Éboli, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy buscando hotel en la zona sur para mi boda. ¿Me lo recomiendas?
100%. Nuestra boda fue perfecta. Nos ofrecieron un servicio personalizado y se encargaron hasta del último detalle.
Ya, pero ¿y si se juntan varias bodas el mismo día?
Imposible, hacen bodas en exclusiva. Id a verlo ya que os quedáis sin fecha.
Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Teléfono 91-263-6400. www.hotelprincesadeeboli.com. Restaurante La Cepa y La Bellota. Las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
¿Quieres jugar en el Atlético de Pinto?
Todos los servicios para tu formación. Entrenadores titulados, clínica de fisioterapia, preparadores físicos, gimnasio, programas de recuperación de estudios, áreas de tecnificación.
Pruebas de acceso al Club Atlético de Pinto. Más información en el teléfono 91-692-0207 o en www.clubatleticodepinto.com. Abierto el plazo de matriculación en la escuela de iniciación. 50 años nos avalan. ¿Por qué no podemos ser el próximo grande?
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Están escuchando Ser Madrid Sur en el 94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos, en la Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, macho, da el coñazo por la radio. Igual que hiciste con lo del 10 de Ozil y al final te hicieron caso, da el coñazo que no vendan Higuaín, por favor. ¿Qué van a hacer? ¿Vender a Higuaín? ¿Para qué? ¿Para traer a otro igual que cobra el doble? Pues para eso subiré lo que te está pidiendo y te quitas el problema.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, anda, hazme el favor. Por mi salud y por la felicidad de todos los madridistas.
Hazme el favor.
Hazme Madrid y viva Jesús Gallego.
¡Viva! ¡Viva!
La salud es lo primero, niño, hombre. Hazle el favor. La salud es lo primero, pídelo.
No, si es que el Madrid no quiere vender a Higuaín.
Súbele todo el sueldo.
El que se quiere ir es él. Bueno, él o su entorno, su representante.
Bueno, que se va al final es él. Hace unas colectas, haz como Marta Casas. Marta Casas tiene un botecito en la nevera, va echando, cada vez que le sobra un euro, va echando para Diego, para ver si Diego se queda el año que viene.
Va a tener que echar mucho, creo.
Pero escucha, le hace falta la nevera entera.
Tarde.
La nevera entera le hace falta.
Bueno, el Atlético, que ha conocido la gran noticia de la convocatoria de dos de sus jugadores para la selección absoluta, aunque sea para esa lista provisional, con opciones, ya habéis escuchado, con opciones ambos, Juanfran y Adrián, de quedarse en la lista definitiva. La ha conocido en Colombia. Y bueno, estos señores se fueron ayer a Colombia y se tienen que volver, ¿cuándo?
De hecho, la están conociendo ahora, Galle. Son las 8 de la mañana en Colombia. Yo, bueno, he estado mandando mensajes tanto a Juan Franco como a Adrián. Adrián acaba de mirar el teléfono hace 10 minutos. O sea, es que estaban durmiendo los jugadores del Atlético de Madrid. Me imagino que alguno sí que se habrá enterado esta noche, aunque haya sido de madrugada, de esa convocatoria, porque a los dos, Álvaro Domínguez ya había ido, pero a estos dos les hace especialmente ilusión ir con la primera plantilla. Bueno, el Atlético de Madrid mañana juega un amistoso en Bogotá, juega contra el Millonarios, y ese partido lo van a jugar tanto Domínguez como Adrián como Juanfran. Y el Atlético de Madrid todavía no tiene muy claro si de ahí el equipo se va a Cali. No saben si esos tres jugadores van a ir con el resto del equipo a Cali y desde ahí van a volar a España, o directamente desde Bogotá, una vez que acabe el amistoso, van a venir a España. Pero no va a haber ningún problema y el lunes van a estar aquí los tres en la convocatoria con Vicente del Bosque.
Quiere del Bosque que jueguen el partido y que vuelvan después, o sea que, pero quiere que jueguen el partido.
Sí, sí, así que en principio eso es lo que va a suceder con los internacionales españoles. Te decía antes de Falcao.
A ver.
Bueno, evidentemente parece que el futuro de Falcao está lejos del Atlético de Madrid, pero hay un detalle, con esto no digo que Falcao se vaya a quedar. A Falcao le ha sorprendido muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo, la celebración del otro día en Neptuno. Él no se imaginaba eso, no se imaginaba esas muestras de cariño del Atlético de Madrid, no se imaginaba lo que podría llegar a ser la afición del Atlético de Madrid. Y después de cómo salió del Oporto y lo que le dijeron en Oporto, que no iba a ganar nada, que dónde iba, que etcétera, me consta que Falcao le ha calado el Atlético de Madrid, que bueno, también tampoco De Gea se quería ir y al final lo vendieron al Manchester United, pero me consta que Falcao es un poco más atlético de hace unos meses cuando se empezó a decir que Falcao se iba a marchar del Atlético.
Realmente si fuera por él lo mismo se quedaba, pero sí. Claro, si el Atlético de Madrid no le puede pagar a Falcao la ficha y la urgencia económica, la urgencia entre la tesorería, los pagos, etcétera, y tienen que venderlo, pues tienen que venderlo.
Por cierto, hablando de tesorería, 752.000 euros ha ingresado el Atlético de Madrid gracias al gol del Kun el otro día. Por la victoria del Kun, la Premier, 752.000 euros para el Atlético de Madrid.
El caso es que a Falcao, nada más aterrizar en Colombia, le fueron con la historia. ¿Se va a ir usted al Chelsea en cuanto empiece el mercado? Y Falcao lo negó así.
La cancha y cuando hicimos el recorrido por Madrid, por las calles de Madrid, fue algo impresionante. 100.000 personas en la Castellana con nosotros, una locura. Fue algo...
¿Fue muy diferente a lo que el año pasado, por ejemplo, con el Porto?
Sí, era el mismo título, pero bueno, primero me llenó más este por todo lo que se ha hablado del Atlético de Madrid, que era un error y que no iba a ganar nunca nada. Yo creo que esto lo disfruté más. Y lo que se vive en esa ciudad con esos hinchas que son muy apasionantes es algo inolvidable. La gente puede opinar, ¿no? Pero muchos decían no va a hacer más de tantos goles, no va a ganar nunca nada. Y eso fue un desafío mayor para mí. También cuando salí de Porto, el presidente habló de que no iba a ganar un título y bueno, 5 meses después lo gané. No es fácil con un Atlético de Madrid que se fue armando en el camino. No tuvimos pretemporada, nos conocimos 3 días antes de la primera fecha. Fue algo, yo creo que maravilloso, haber ganado y conseguido todo lo que conseguimos en esta temporada. A principio de año, cuando decidí ir al Atlético de Madrid, mucha gente decía que era un error y que no iba a hacer más de 12 goles, que no iba a ganar nunca nada, que los éxitos deportivos iban a finalizar, y bueno, queda demostrado hoy que no es así. Hice 36 goles, salí campeón y los hechos hablan por sí solos. Este triunfo yo creo que lo valoro aún más porque es en una liga muy competitiva como la española y con un club donde no se le daba la importancia que realmente tiene.
Esto es un poco lo que contábamos de cómo está Falcao con el Atlético de Madrid. Bueno, lo hemos escuchado al principio del programa, le decían Chelsea o Manchester, decía Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Bueno, de momento él dice que quiere estar en Atlético de Madrid.
Bueno, ya veremos, porque la operación del Chelsea parece inevitable, como la de Diego con el Wolfsburgo. El Real Madrid, mientras tanto, va a aterrizar dentro de unas 2-3 horas en Kuwait para jugar mañana un amistoso ante la selección kuwaití. 2 millones y pico de euros que se va a llevar por el bolo el equipo madridista. En ese avión va Higuaín. Creo que en las próximas 24 horas el club va a tener una conversación con el jugador para decirle: Pipa, es cierto que te quieres ir, nadie nos ha dicho nada, ya te hemos demostrado que el entrenador cuenta contigo, el club cuenta contigo, la afición te quiere, aquí peleas lícitamente por un puesto en la delantera titular de un equipo que va a aspirar a todo otra vez el año que viene, con una plantilla todavía más potente, ¿por qué te quieres ir?
¿Y por qué te vas a ir al Paris Saint-Germain, que es un equipo, con todos los respetos, menor?
Si en ese momento el Pipa dice, es que quiero ganar más dinero, pues el Real Madrid le dirá, es que firmaste un contrato el año pasado, hace año y nada.
Pero aún así... Te lo subimos.
Si ese es el problema, vamos a hablar. Vamos a hablar y vamos a revisar el contrato del año que viene, por ejemplo, o del siguiente. Pero te tienes que quedar convencido de que este es el sitio en el que tienes que jugar. Y no en esas novias que te venden por ahí, que vas a ser un jugador más importante y demás. Más importante que en el Real Madrid. ¿Dónde?
Y le ha calado al Pipa el cariño de la gente, ¿eh? Le ha calado porque ya más muestras no se le pueden dar. Y tampoco los compañeros. O sea, más muestras que le han dado los compañeros. Y la afición nadie le va a dar. O sea que, al margen de esto, el dinero es muy importante. Se le va a subir, como tú dices, se le puede revisar el contrato que él firmó y que aceptó hace año y medio. Se revisó ese contrato.
Que le quedan 4 temporadas.
Correcto. Y bueno, ahí está la cosa. Yo, ayer me decían en el club que creen, como decía Fernando Martín, por dinero no va a ser. O sea que si ese es el hándicap fundamental, el Madrid hará un esfuerzo y después de año y medio, como tú bien decías, se le revisó bien el contrato, se le va a incrementar esa cantidad. Pero claro, no se puede garantizar que vaya a ser titular porque Benzema ha estado enorme este año. Así de sencillo.
Repito, a la vuelta de Kuwait, lo mismo, el asunto tiene visos de cerrarse definitivamente.
Sí, el Madrid no quiere culebrón.
Con tranquilidad, porque el que puede ser el culebrón de este verano, Javier Herráez, ese está claro, es el asunto Kaká.
Sí, es un jugador que son al año casi 13 millones de euros. Él se lleva 6 limpios, 7. Es una cantidad de dinero importante que el Madrid aceptó con Kaká. Porque Kaká, yo te voy a decir una cosa, a mí no me pareció un mal fichaje. Lo que ocurre es que venía exprimido. Hay que ser justos, en la vida hay que ser justos. A mí me parece mal que el Madrid fiche al Tintop. Me parece fatal que fiche jugadores de este calibre, que no son jugadores del Real Madrid. Las Diarra no es jugador del Real Madrid, Altintop tampoco, Sajín con dudas. Esos son jugadores que no pueden venir al Madrid, pero Kaká es un fichaje, oye, es un grandísimo jugador que ha venido exprimido del Milán y que Mourinho lo ha intentado por activa o pasiva y el jugador no da más de sí. Bueno, el problema es que le quedan 2 años de contrato, que son 13 millones de euros, y que en el Madrid entendían que el jugador se iba a ir este verano. Pero el jugador ahora no se quiere ir. Y si el jugador no se quiere ir, no se va a ir, porque tiene un contrato en vigor que ha firmado con el Real Madrid. Eso te quita una ficha, te tiene a un jugador que le tienes que dar minutos porque es Kaká, y tiene un jugador que al final Mourinho no cuenta con él. Es un problema para el Real Madrid, veremos qué pasa con Kaká, pero ahora mismo el jugador no se quiere marchar del Real Madrid, Mourinho no cuenta con él porque entiende que ya no tiene más recorrido con él, que lo ha intentado por activa y pasiva y no hay más recorrido, y el problema del Real Madrid es deshacerse de Kaká.
Un asunto complicado, porque tampoco es que vengan a por él como locos y con un baúl lleno de...
No, tienes que pagar tú para que la ficha esa de 12 millones de euros, al final, entre el Olimpio y lo Bruto, el equipo que lo coja lo acepte.
Mañana partido amistoso del campeón de liga en Kuwait. Y el subcampeón de liga, finalista de la Copa del Rey, el Barcelona, hoy tenía una cita porque había junta directiva y dada rueda de prensa el portavoz Toni Freixa. Albert Gimo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
No hemos escuchado al principio del programa esa frase tan contundente y tan rimbombante. El Barcelona está fuerte, el Barcelona está por encima de las personas, está por encima de los entrenadores, está por encima de los presidentes. Hay ruido de fondo con el asunto Laporta. ¿Por eso ha venido la rueda de prensa? ¿Por eso han venido esas palabras? ¿Por qué?
Sí, tambores de guerra, ¿no? Porque Joan Laporta, el expresidente, hace días que aparece delante de los medios. Y hoy, con los compañeros de Catalunya Radio, Laporta pues ha dicho que la decisión de poner a Tito Vilanova al frente del club era una cuestión de pánico de la directiva, que no querían a Pep Guardiola, que ha seguido bien la marcha del entrenador del Barça, y acusaba también a la actual directiva de Sandro Rosell de no intentar hacerlo mejor para quedarse otra temporada con Pep Guardiola. Tambores de guerra, ya hace días que Laporta ha aparecido, y por eso, tras la junta directiva de ayer, hoy ha habido la respuesta de Toni Freixa en este sentido, de que la entidad, la institución, está por encima de figuras como la del expresidente, en este caso, de Joan Laporta. Esto, una de las ideas principales de lo que ha sucedido hoy. La otra, Jesús, una cosa extraña, un cambio de rumbo, de estrategia comunicativa del club, importante, ¿te acuerdas? A finales de enero, Rosell dijo sobre los árbitros, no pinta bien la situación de los colegiados, de cómo el arbitraje pues se estaba llevando a cabo con los partidos del Barça. Al cabo de unos días, el portavoz, Toni Freixa, decía, pintan peor y pedía explicaciones
de las reglas del juego y de los cambios en los comités para no perjudicar al Barça. Pues bien, dicen que entonces actuaron bien, pero ahora no quieren focos mediáticos, no quieren entrar en un conflicto con la federación de manera pública, por eso hoy cambio de rumbo absoluto del Barça. Dicen que no quieren echar culpas a la federación en todo el tema de los comités.
Nosotros tenemos plena confianza en los árbitros y en los comités. Nuestra responsabilidad es tener esa plena confianza y les invitaría a que no alimentáramos polémicas. No está entre nuestras preocupaciones el cambiar nada ni el sugerir nada. Estamos convencidos de que los reglamentos están bien redactados y que todo el mundo intenta hacer bien su trabajo y estamos convencidos que el año que viene va a ser así.
Hace dos meses, Jesús, el mismo Toni Freixa pedía redactar nuevos reglamentos o intentar mejorar todas las cuestiones, sobre todo los comités, por el pique que hubo entre Sánchez Arminio y Gerard Piqué, cuando acusó a Velasco Carballo de actuar premeditadamente, y parece que da un paso atrás el FC Barcelona y que el ruido no favorece los intereses del club en esta lucha de despachos pues para tener más poder dentro de la federación.
Muy interesantes las próximas semanas en Barcelona cuando aparezca Tito Vilanova, al que ya le dan las portadas los periódicos de Barcelona. Hoy el Sport ya le da la portada a Tito Vilanova, el Mundo Deportivo también hace alusión. Está claro que la figura de Guardiola ya ha dejado de ser un icono mediático para vender, ese caballero de la triste figura que decía yo al principio, en el que se ha convertido Pep Guardiola. ¿Cuándo se estrena Tito en rueda de prensa? ¿Hasta después de la final de Copa, nada?
Se presentará después de la final de Copa, lo que pasa es que se van a catar por compromisos de la institución del 28 al 30 de mayo. Supongo que al volver, si no es justo el día 28 por la mañana, el mismo 28, pues se presentará Tito Vilanova y también con su segundo y todo el staff técnico del próximo entrenador del FC Barcelona.
Habrá que ver si concede entrevistas, Tito Vilanova.
Creo que no lo tenemos fácil.
Va a seguir por el camino de...
Claro, no va a cambiar la senda ya, ¿no?
Todo lo conseguido, creo que en esto los entrenadores...
En todo.
Son bastante similares. Lo que han ganado, creo que no... Después
paso
no
que das atrás.
Pero hay una diferencia. Era que a Guardiola le conocía a todo el mundo y a Tito Vilanova, ¿no? Así que yo creo que una ronda inicial, hombre, se podría permitir, ¿no? Aunque fuera solamente una y no más, Santo Tomás. Cualquiera sabe. ¡Un abrazo, Gimos!
¡Otro!
Bueno, hoy hay partido en la segunda división. Llegamos a la jornada 39. A las 9 de la noche se juega el Guadalajara-Celta. Ya sabéis que el Guadalajara va segundo en la tabla. Si gana hoy, bueno, pues se acerca un poquito más al Deportivo La Coruña en esa carrera, en esa lucha que tiene con el Valladolid por conseguir la segunda plaza que da acceso directo a la primera división. La gran pena en la segunda división viene para los puestos de playoff, porque hay unos cuantos equipos ahí peleándose. El Hércules con 65 puntos, el Alcorcón con 63. El Córdoba con 61, el Almería con 58, luego un poquito más lejos el Elche con 54. Mañana en Santo Domingo se juega un interesante Alcorcón-Elche, porque el Alcorcón, repito, es quinto, 63. El Elche está ahí apurando en el octavo puesto con 54. Si el Alcorcón gana, pues elimina ya uno prácticamente en la lucha por el playoff. Partidazo mañana. Hola, Babín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Babín es ese pedazo de central que tiene el Alcorcón, bueno, de central o de centrocampista, porque a veces
o juega de delantero, que este año se está hinchando.
Delantero. Aunque a ti, ¿dónde te encuentras tú mejor? De central, ¿no?
Sí, porque llevo más tiempo jugando de central y me formaré de central, pero sí que la segunda mesa es que puedo jugar de medio centro.
Bueno, cuando Anquela te dice, va bien al centro del campo, allá vamos, no hay ningún problema, ¿no?
Sí, sí, a la pelea, como siempre, y a dar lo mejor posible para el equipo y a intentar hacerlo bien.
La gente dirá, ¿y ese acento francés que tiene Babín? ¿Tú cómo has llegado al Corcón? ¿Cuál es tu trayectoria en nuestro fútbol?
Bueno, pues jugué 2 años en segunda B en el Lucena, del grupo cuarto, y ahí me fui en las cosas deportivamente y me fichó el Alcorcón.
¿En el Lucena?
Sí.
¿Y cómo llegaste al Lucena?
Pues con mi representante, pues conocí al director deportivo del Lucena, que se llamaba Rafael Rojas, y ahí fiché por el Lucena.
¿Pero tú estabas jugando dónde?
Estaba jugando en Francia, segunda B en Francia. Y como no tenía un minuto en Fosa, pues he decidido venir a España para intentar la que hay en España.
Pues fíjate, esa es una apuesta arriesgada, ¿eh? Te vienes a Francia, juegas en el Lucena y de pronto el Alcorcón sube a segunda división y es que el año que viene te puedes estar en primera.
Sí, bueno, sí, ahí estamos en la lucha, pero va a ser muy, 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 muy difícil, pero...
hicieron un poquito de suerte, pero ha sido una apuesta acertada y alegro por eso.
Anda, ¿y la cantidad de ojeadores que van al Corcón a ver a jugar a Babín, que me lo dicen a mí?
Sí, la verdad que el Corcón me está pasando muy bien las cosas y ahí estamos a la lucha para meternos en la zona de playoff.
Bueno, mañana, si el Alcorcón le gana al Elche, es un paso casi, no definitivo para estar en playoff, pero importantísimo, ¿eh?
Sí, porque creo que el Elche tiene 54 puntos y nosotros 63, así que si ganamos, pues será un equipo menos para jugar los pro de ascenso, ¿no? Pero bueno, sabemos que el Elche es un buen equipo, que tiene muy buenos jugadores y va a ser como siempre, ¿eh? Muy difícil de ganar y vamos a intentarlo.
Bueno, hay cuatro plazas y se van a pelear por ellas, bueno, el Valladolid o el Celta, y luego Hércules, Alcorcón, Córdoba, Almería, es decir, que sobra uno. ¿A quién ves tú el rival?
¿Cómo?
¿A quién ves tú que se puede quedar fuera? ¿Quién es el objetivo de dejar fuera de los playoffs, de esos equipos,
bueno,
que están ahí?
No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo lo que me importa es mi equipo y nosotros lo tenemos bastante complicado, así que los que están por detrás nuestro, pues será más complicado para ellos, ¿no? Pero ahí quedan cinco partidos y va a ser muy difícil ganar los partidos porque cada equipo se juega una cosa y... Pero bueno, no sé, yo... La verdad es que no sé.
Amarrando los partidos de Santo Domingo casi está hecho, ¿no?
Bueno, es que... Santo Domingo estamos muy fuertes, ¿no? Somos un equipo muy difícil de ganar. Hacemos muy bien las cosas en casa y vamos a intentar aprovecharlo mañana a las 8, ¿no?
Muy bien.
Ojito al Alcorcón, que es un equipo muy copero, ¿eh? En el playoff, ojito al Alcorcón.
Bueno, los playoffs se dan fenomenal. Sería fantástico, pero ahí está, en el camino. Todo lo que está pasando ya en Alcorcón es un sueño, porque es el objetivo, claro, la permanencia y encontrarse donde se encuentran ahora. Con esas posibilidades de estar en primera, si el año que viene, imagínate, cinco equipos de Madrid en primera división, sería algo histórico, inaudito. No hubiera pasado nunca en la historia.
Dicen que la que habrá enseñado la foto ahí al vestuario.
Luego ya,
jugaba.
Porque Babín, si el Alcorcón sube, nos quedaremos todos en Alcorcón, ¿no? ¿No habrá cambios? Esta no se la sabe.
Es que no, que se la ha creído ella. No, ya es soñar.
Un abrazo, Babín.
Un abrazo. Venga, hasta luego.
Sería como en Londres, ¿no?
Venga,
Londres,
el jeque del Paris Saint-Germain con el talonario. Va a llevarse Babín otra vez.
Hay cinco, ¿no? Hay cinco equipos en primera división, ¿no?
Qué historia, ¿eh? Estar en Francia y apostar por...
El Lucena.
Por el Lucena. Jugar dos temporadas en el Lucena. Te ficha un equipo de la segunda división B. Sí. Subes a segunda...
Y es Anquela que tiene trillada toda la segunda vez, que claro, saca a Babín de ahí y dice, este me viene bien a mí. Y
lo que es, lo que es el fútbol, ¿no? Caso de Busquets en segunda B, Pedrito, esta vez Beñat. Beñat que no había jugado nunca en la selección española en las categorías inferiores,
Toquero,
¿no?
Toquero lo sacan de ahí de segunda B.
Bueno, nos quedan 10 minutos, más cosas del día de hoy. Por ejemplo, tenis, Master 1000 de Roma. Después de la tierra batida azul de Madrid, llegamos a la tierra batida de toda la vida. En el Foro Romano, hoy había muchos españoles sobre la cancha. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, había españoles, pero además, curiosamente, seis de ellos se enfrentaban 2-2 y son los partidos que han terminado. Se van a ganar a Verdasco, 6-3, 7-6, Grandelleza, Feliciano López, 6-4, 6-4, García López, a Pablo Andújar, 6-4, 6-1, y todavía tiene que jugar Juan Carlos Herrero ante el francés Gael Monfils. No es un partido fácil, desde luego, para Juan Carlos. Y Nadal debutará mañana, pisará esa tierra que tanto le gusta y lo va a hacer ante Florian Mayer, un rival peligroso, saca bien, pega fuerte, pero bueno, Rafa tendrá que dar la talla, quedar como todo un campeón y bueno, seguir adelante, a ver si puede ganar el torneo y así poco a poco puede recuperar su posición, no del número 2, sino del número 1.
Eso lo va a tener chungo, según está ahora.
Bueno, este año va a estar chungo, este año sí, pero bueno, vamos a ver. Despacio, que todo lo que uno gana después hay que defenderlo y las cosas no son tan fáciles como parecen. Así que, entrada, ya he tenido algunas derrotas imprevistas, Diego Kovic este año, y puede tener alguna más.
Bueno, ¿quién ha hecho ese sorteo del cuadro que nos ha dejado con los españoles fundidos? Una lástima la de Verdasco, que había cogido carrerilla en Madrid después de ganar a Nadal y no se ha durado nada, ¿eh?
Sí, como le bajó los humos Berdic después de repente, pues yo creo que se ha desinflado. También es verdad que primera ronda, que se toque con David Ferrer, pues es un bomboncito, ¿no? es un buen pancito amargo para cualquiera, porque si alguien te puede ganar en tierra después de Nadal, es el señor David Ferrer. Así que, desde luego, yo no lo quisiera en primera ronda de ninguna manera, porque además, incluso si se te ocurre ganarle, después puedes ir muerto. Para el siguiente, esto pasaba con Pepe Higueras. La gente veía a Pepe Higueras en el cuadro y decía, joder, este no, por Dios. Le mata para el día siguiente, aunque le gane.
Qué tiempo era aquello, Pepe Higueras. Un abrazo, Miguel Ángel Zubiarraín.
Corrioso era Pepe
Higueras. Hasta luego.
Pepe Higueras, tío, era corrioso, corrioso.
Qué tiempo, si no se retransmitían ni los partidos.
Era corrioso, era, ¿no?
Qué grande.
Es una enciclopedia.
Pepe Higueras, por favor. Y hoy también tenemos calciclismo, Giro de Italia. El Giro de Italia que está pasando un poco sin pena ni gloria. Se lo han comido otros eventos deportivos de más actualidad, de más trascendencia. Pero hoy hay una etapa muy buena y seguro que a lo mejor los españoles intentan asomar la cabeza. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Un final fantástico el de hoy, ¿no?
Es un día para que, por ejemplo, Purito Rodríguez pueda acabar con la maglia rosa, porque tiene un final explosivo, son 4 kilómetros, unas rampas al 8%. Es algo así como los finales que tuvimos en la pasada vuelta en Valdepeñas de Jaén. No es una etapa de montaña, es media montaña, pero sí acaba en una ligera subida que con 9 segundos, que es lo único que tiene Purito, de diferencia con la maglia rosa, es lo que le puede coronar junto con las bonificaciones. Ahora mismo hay una escapada, hay 50 kilómetros a meta, 5 corredores por delante, menos ya de 2 minutos, no parece que vayan a llegar, y los mejores, los líderes, los gallos se van moviendo en la cabeza del pelotón, así que va a haber movimiento y a ver si es un día para españoles, como te decía.
A ver si dan los españoles. Entonces Esperanza Aguirre era del Atleti.
Bueno, yo sé. Vamos a ver. Cuando José Ramón dijo que había nuevos atléticos, yo le dije Esperanza Aguirre y Ana Botella. Yo que no había vivido nunca en Madrid.
No entre, Fidal. Todo tuyo, todo tuyo, Edu. Déjalo con el Purito.
Han sido todos estos que me han dicho, pregúntale por eso, que el otro día hubo polémica en el larguero.
Escucha, o sea, cuando ellas se ponen una camiseta del Atlético, claro que de Madrid, sí. Intuyo que es que son del Atlético de Madrid.
O sea, que se puso la del Madrid otro día. O sea,
no, me habrán visto con una camiseta del Oviedo, ¿no? El día que me vean con una camiseta del Oviedo, podrán decir que yo soy del Oviedo.
Si es un día podemos,
algo así, ¿o no?
Si es un día podemos hacer un debate. Ser deportivos, ¿vale? Un abrazo, Edu Pidal. Venga.
Venga, la doy la Volvo. Hola.
Hay Volvo, Edu. Quédate que hay Volvo.
Ha sido una de las anécdotas radiofónicas de la última semana, sin más. Compañero Palacio,
¿qué tal? Muy buena, Gallego.
La Volvo está parada, pero tendrás otras
cosas. La Volvo
cosas
está parada y traigo la Volvo, también. Hay que dar un poquito de reseña de la Volvo, pero vamos primero, a empezar por Inglaterra.
Inglaterra.
Sí, porque hubo lío ayer en la celebración del City, bien lo sabrá aquí el entrenador Javier Herrera Mancini.
Ese señor, un buen técnico Mancini, le ha dado muchos palos.
Tremendo, tremendo.
Carlos Tevez.
Justificado.
El argentino que tiene la cabeza, pues eso, como claro, la tiene, pues no se le ocurrió otra cosa más que sacar una pancarta en la que ponía Fergie RIP. O sea, algo así como Ferguson muérete o Ferguson descansa en paz. Bueno, pues tanto el City como Tevez han tenido que salir a pedir disculpas, como es normal. Dice Tevez que me dejé llevar por la emoción del momento y ciertamente no fue mi intención faltarle al respeto a Alex Ferguson.
Era una broma, sin más,
a quien admiro como hombre y como entrenador. Y también el City ha dicho que el club quiere expresar sus más sinceras disculpas a Alex Ferguson y al Manchester United por cualquier ofensa o angustia causada.
Tevez, que es el tío que puso de acuerdo a la afición del Manchester United y del Manchester City para quemar las camisetas de Tevez de los dos equipos.
Exactamente.
O sea, un tío que estaba completamente fuera de todo y...
Luego Rafael de Mancini tiene a Tevez, a Balotelli.
Recuperado.
Eso es un psiquiátrico.
Recuperado y a jugar los partidos finales y los partidos decisivos, pero bueno.
Pobre Mancini.
La verdad es que lo del vestuario del City es tremendo y nos lo contaba ayer en Play Football Denis Suárez, uno de los chavalitos que está en la cantera del Manchester City, que fueron espectaculares las celebraciones dentro del vestuario. Pero bueno, te traigo un temita bueno. Yo sé que a ti te gusta la música, Gallego. Hugo y yo la hemos cantado. Difícil, espectacular.
Mejor que este, pero bueno, a ver.
Sí, mira.
¿De qué se trata?
Dale, Jorge.
Lo que es, porque estoy perdiendo,
Esto es el himno que han elegido los polacos para la Eurocopa. La canción se llama Coco Euros Poco.
¿Cómo?
¿Cómo Coco Euro es Poco.
¿Perdón?
¿Coco? Pero eso en castellano, Coco Euro es Poco.
Y en castellano y en polaco, no tiene más traducción.
Coco Euro es Poco.
Mira, ahora rompe.
Ahora rompe. Ahora ya roto. A DJ Palacio.
Coco Euro es Poco.
Esto lo canta un grupo que se llama Yarsevina, que tiene una peculiaridad.
Solo una.
una, bueno, más bien ocho, porque es un grupo formado por ocho abuelas que cantan esta canción y que está arrasando en Polonia.
Un poquito de respeto, señoras adultas.
Señoras adultas, pues señoras adultas.
No, esta,
yo es que los eufemismos no los...
Pero
no, no
va a sonar en los campos cuando salen los equipos, claro, como el himno de la Champions.
Esta canción va a sonar, demás, va a sonar en la inauguración del torneo.
Lo digo para que
torneo.
La gente se ponga tapones o algo, porque puede ser tremendo, ¿no?
Pero el estribillo es buenísimo.
Sí, poco euro es poco, pues...
Hugo no, y yo estábamos bailando la redacción.
Lo podríamos haber presentado nosotros a Eurovisión perfectamente.
Bueno, pues ha sido tal el éxito que ha tenido en Polonia, está arrasando, que han versionado la canción y han tenido que registrarla para que no saquen dinero los que la están plagiando. Bueno, o sea, estas señoras han tenido que registrar la canción.
Vamos a escucharlo, ¿eh? Este es el himno de la Eurocopa en Polonia.
La puesta en escena es espectacular, ¿eh?
Claro, eso debe ser lo mejor, porque esto...
Pues, el estribillo engancha.
¡Ey!
Esto lo tienes que poner
buenísimo,
todo, depende de
alguien.
Bueno, pues
para los programas especiales de la Eurocopa hay que ponerla, pero ya.
Sí, sí, va a ser una risa tremenda.
Bueno, sigamos. Vamos a cambiar de tercio con la NBA. Durísima derrota esta madrugada de los Lakers. Oklahoma 119, Lakers 90, derrota
es que
por
normal,
29
los Lakers
puntos.
Han llegado fundidos del anterior playoff, ganándolo al final.
Oklahoma son muy buenos.
Exhaustos, y claro, les han metido bien.
Oklahoma tiene ahí a tres jugones, a Westbrook, Durant y a Ibaka. Westbrook y Durant, 27 y 25 puntos respectivamente, se comieron los dos a los Lakers. El mejor de los angelinos fue Bynum, con 20 puntos y 14 rebotes, también 20 puntos para Kobe Bryant, y los españoles con números más bien discretos. Pau 10 puntos y 7 rebotes, e Ibaka 6 puntos, 4 rebotes y 2 tapones. Y al final del partido habló Pau Gasol, el de San Boy, y dijo que Oklahoma ha estado mejor, pero que van a luchar sin duda por la serie.
Obviamente la energía y frescura estaban de su parte. Es importante entender qué ha pasado y no volver a hacerlo de nuevo en el futuro. No estoy preocupado, en mi opinión somos favoritos, en mi opinión.
Qué bien, qué bien interpreta Toño a Pau Gasol cuando lo traduce.
Es que son los matices.
¿Cómo lo interpreta?
A lo mejor Toño que Pau Gasol.
Son como Pau Gasol Maño, ¿no?
Muy bien, muy bien, muy bien.
El Pau Gasol Mañico, puedo decir. Bueno, y como luego yo me llevo palos en el Twitter por Fidal de la Volvo, este domingo ya no queda nada más que 6 días, los 6 barcos participantes de la Volvo van a zarpar desde Miami para iniciar la 7ª etapa. Regreso a Europa el domingo.
El domingo, vale.
Esos 6 barcos, el Atlántico va a ser el gran escollo. 3.500 millas, bastante imprevisibles, porque claro, vosotros pensáis que el Océano Austral pues es el más peligroso. No,
no, no, no es
el más peligroso es el Atlántico,
por
porque es
¿no?
donde vale. se han escrito las páginas más trágicas de la historia
el
reciente.
Titanic,
de la
por ejemplo, el Titanic, por ejemplo.
Todas esas. Lo mejor de todo es que el Telefónica va líder, que le sacamos 11 puntitos a Grupama y que vamos a ganar la Volvo.
Muy bien, ha quedado bien. Mañana más. Y mañana más el deportivo. Mañana más el deportivo. Un saludo de Gallego.
Y de Condés. And all the lights that lead us are a blind.